Hoy vamos a estar en el capítulo 2 y solamente vamos a leer dos versículos y vamos a tratar de unir estas ideas que hemos venido revisando a lo largo de las semanas en el libro de Colosenses. Hemos dicho que la intención de Pablo, como lo vimos en la semana pasada, es animar a los creyentes en Colosas a no desviarse, a no apartarse de la verdad que han escuchado en Cristo, a no voltear y ver filosofías o cosas que parecen tener cierto grado de sabiduría, sino que puedan ver que en Cristo, como Pablo lo dijo en el versículo 3 del capítulo 2, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo advirtió la semana pasada, dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pablo la semana pasada dio la preocupación por la cual está escribiendo esta carta. Y si yo te pregunto, posiblemente sea tu caso también, de que conozcas a alguien que en tu vida como creyente, que en tus años como cristiano, conociste. Alguien que quizá en su momento estaba entusiasmado, gozoso de lo que había escuchado, quizá participando en el servicio en la iglesia, quizá en reuniones de oración, alguien que estaba entusiasmado y que por alguna razón, con el pasar del tiempo, dejó de seguir al Señor. Yo como pastor te puedo hablar de infinidad de personas que he conocido a lo largo de los años, personas donde arrancan con todas las ganas, pero que al paso del tiempo terminan apartándose muchas de ellas del Señor. Y Pablo conoce ese riesgo. Hemos hablado, y lo hemos mencionado en las semanas anteriores, cómo Pablo continuamente advertía a la iglesia acerca de ese peligro. En las diferentes cartas a las diferentes iglesias, continuamente Pablo los exhorta y les advierte del peligro de seguir falsas doctrinas, de escuchar enseñanzas que en realidad no benefician. Y de hecho, ese es el argumento de Pablo aquí. Pablo lo que está diciendo es que cualquier enseñanza que no tiene un impacto en nuestra manera de vivir, cualquier filosofía que no afecta nuestro caminar diario, es inútil. Básicamente es el mensaje que Pablo les está dando a los colosenses. Y este segmento de la carta, a partir del versículo 6 y hasta el capítulo 4, verso 6, es el centro, el corazón de la carta. Ya vimos el fundamento que Pablo nos dio en el capítulo 1 a partir del verso 15, donde nos habla de Jesús como el supremo reconciliador, creador, el supremo en la nueva creación. Y a partir del verso 6 y hasta el capítulo 4, verso 6, va a estar hablando de la obra de Cristo, del impacto en nuestra vida, y ese es el centro de la carta. Así que vamos a leer nada más dos versículos y que el Señor nos ayude para que podamos captar este mensaje. Dice allí en el versículo 6, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ok, básicamente en estos dos versículos Pablo está haciendo un llamado para que todos aquellos en la iglesia de Colosas que habían recibido a Jesucristo como Señor siguieran viviendo, siguieran caminando de la misma manera como lo habían hecho al recibirlo, al escuchar esta noticia. Básicamente habla para que ellos sean edificados, sean fortalecidos y tengan mucha gratitud. Básicamente la invitación de Pablo es sigan así, sigan adelante, sigan avanzando. Y esto es importante porque para muchos creyentes, el día de hoy todavía, recibir a Jesús es el fin del cristianismo. Para muchos, incluso creyentes de años, el que una persona reciba, y lo voy a poner entre comillas, reciba al Señor, ese es el fin. Y por eso muchas personas o muchas iglesias incluso podemos caer en el error de estar contando cabezas o profesiones de fe, porque pensamos, es una actitud de pensar que recibir al Señor es el fin. Y la realidad, cuando vemos la Biblia, es que ese es el inicio de la vida cristiana. La vida cristiana no es un sprint de 100 metros, es un maratón. La vida cristiana se camina, se vive todos los días hasta que el Señor regrese o hasta que Él nos llame a su presencia. Y sin embargo, cuando vemos aquí, lo primero que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 6 es: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, caminen, anden en Él. Ahora, si vemos en la versión, en la nueva traducción viviente, vamos a ver un poquito de la idea. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Ok, lo primero que quiero que veamos, porque es importante aclarar, es qué significa cuando Pablo dice allí recibir al Señor. Cuando Pablo menciona de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, Pablo tiene en mente algo mucho más profundo que lo que tú y yo podemos entender el día de hoy. Para muchos el día de hoy recibir al Señor es hacer una oración. Y para muchas personas el que alguien haga una oración significa que ya nació de nuevo esa persona. Esa es la manera en que muchos evalúan. Y por eso hay en muchas ocasiones este efecto de alguien hizo la oración y a la semana ya no sabes de él. Y dices, ¿qué pasó? Si esta persona hizo la oración para recibir al Señor. Bueno, déjame decirte que en el contexto de la época, cuando Pablo menciona esta frase de recibir al Señor, básicamente él está hablando de recibir una enseñanza que se le estaba transmitiendo. La palabra tiene esa idea, la palabra es paralambano y no es hacer una oración en el contexto original. Básicamente habla de recibir una enseñanza y actuar en consecuencia. En el contexto general, te habla de una persona que toma la decisión y se bautiza. Es decir, el punto de Pablo cuando dice recibir al Señor no es solamente que alguien hizo una oración. Y quiero que te pongas en el contexto de la época. Pablo vivía en el mundo del emperador romano. Pablo vivía en el mundo donde César era el Señor. Y por ello, cuando dice aquí, no dice todos los que recibieron a Jesús como su Salvador. Dice allí, todos aquellos, dice, de la misma manera, verso 6, de la manera en que han recibido al Señor Jesucristo. El título que usa no es casual. Señor, la palabra kurios, iba directamente para mostrar que no había ninguna otra autoridad por encima de Jesús. Acuérdate que acabamos de ver, Pablo les acaba de escribir desde el versículo 15 en el capítulo 1 hasta el versículo 23 lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Y está hablando de este Jesús que es supremo como creador, que es el supremo en la nueva creación y que es el que llevó a cabo la reconciliación, quien es Dios, Él es el Señor. Y normalmente, si tú te fijas, muchas personas cuando hablan del Evangelio dicen, recibe a Jesús como Salvador. La realidad es que tú y yo no podemos recibir a Jesús como Salvador si primero no recibimos como Señor. Y eso es la idea de Pablo. Pablo está diciendo, todos aquellos que han dado ese testimonio de el Señor Jesús, que significa Dios de salvación, Cristo el ungido, el Mesías, cuando tú recibiste a Él, cuando diste un testimonio, aceptaste esta enseñanza, las buenas noticias del Evangelio y diste testimonio de Él, a eso se refiere con recibir. Ahora, es interesante porque el día de hoy hay muchas personas que tienen años asistiendo a la iglesia y todavía preguntan si se tienen que bautizar. La realidad es que no hay ninguna razón para no bautizarse si ha recibido a Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice que te bautices. Jesús, cuando habla de los discípulos, dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas. Un discípulo es aquel que sigue al maestro, y esa es la exhortación que está haciendo Pablo aquí. Y esto es bien importante, familia, porque muchas veces tenemos la idea de que esto se trata de hacer profesiones, que alguien reciba a Jesús, que alguien levante la mano, que alguien haga la oración. Pero Pablo está diciendo: el evangelio tiene que ver con recibir a Jesús como Señor, ¿sí?, el único que puede salvar, y seguirlo, caminar con Él, caminar en Él. Por ello, cuando dice allí Jesús el Señor, o más bien el Señor Jesucristo, tú te vas a dar cuenta que será la confesión. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta, si vas a Hechos 4, en el versículo... Bueno, quiero que veas primero al capítulo 3, Hechos 3. Y quiero que veas a partir del verso 36. Si los puedes poner esos en la NTV, por favor, en pantalla. El verso 36 en Reina Valera dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, dos, versos 36. Hechos 2:36. Por lo tanto, dice, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Es decir, este Jesús no solamente es el Señor, el Rey, Él es el ungido, Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es el Señor. No es César, no es ningún otro rey, ningún otro emperador, Él es el Señor. Ahora, si te vas al capítulo 4, en Hechos 4, dice allí en el versículo 10: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Dice el versículo 11. Si le damos al 11, en la NTV dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Verso 12: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay un nombre como el de César, decía Pablo. No hay un nombre como el de tal sacerdote, el de tal emperador. Es solamente en el nombre de Jesús, porque Él es el Señor. Así que recibir a Jesús como Señor tenía implicaciones. Recibir a Jesús como Señor en la época, y cuando vimos Apocalipsis lo comentamos, implicaba ponerte en contra del Imperio Romano, implicaba ponerte en contra de los judíos, porque tú estabas siguiendo a este Jesús, implicaba muchas veces que tu familia te rechazara, había peligro. No cualquiera levantaba la mano para decir: Jesús es el Señor. Es muy distinto el día de hoy. El día de hoy, por lo menos en México, hemos hablado que en otros países esto no es así, pero en México cualquiera puede levantar la mano aquí y no le pasa nada. Por eso, familia, es importante. Cuando Pablo se refiere a esta afirmación en el verso 6, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, no está diciendo porque levantaron la mano y hicieron oración. Es porque habían dado testimonio, habían recibido la enseñanza, la habían aceptado y habían dado testimonio público de ello. Esa es básicamente la expresión que vemos, por ejemplo, en el libro de Filipenses, que vamos a decir, por la buena o por la mala, cuando vemos en Filipenses capítulo 2, en el verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el principio de la vida cristiana tiene que ver con este hecho: recibir a Jesús como Señor, no solamente como Salvador. No puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Y cuando decimos que Él es el Señor, implica que tú y yo estamos sujetos a Él, estamos sometidos a Él. Y no solamente eso, Pablo dice en la segunda parte del versículo 6 que así como lo recibimos, ahora hay que caminar en Él. Y decíamos por eso que recibir el Evangelio es el principio de la vida cristiana, no es el final de la vida cristiana. Cuando tú recibes entonces el Evangelio, cuando tú recibes esta enseñanza y estás de acuerdo y das testimonio porque reconoces a Jesús como tu Señor, entonces empiezas a caminar con Él, empiezas a seguirlo. Y claro, este es un proceso, la Biblia lo ilustra también como un proceso de crecimiento. Es algo progresivo, es algo que Pablo de hecho dice que lucha con todas sus fuerzas en el Señor. Dice allí en el versículo 28, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta es la madurez, es crecer. Pablo dice, Colosenses, ustedes van bien, les acaba de decir en el capítulo 2, en el verso 4 le dice, me gozo mirando su buen orden, la firmeza de su fe en Cristo, pero ahora le dice, sigan adelante, sigan así, de la misma manera. Acaba de dar Pablo muchas razones para que ellos tomen a Jesús como el Señor. Acaba de presentarlo como el glorioso Creador, aquel que inauguró la nueva creación que apunta a la restauración de todas las cosas, y aquel que por medio de su sacrificio reconcilió todas las cosas con el Señor. Así que les dice, ustedes van caminando bien, pero no piensen que ya terminaron. Ustedes van caminando bien, pero esto significa que ustedes deben de seguir en Cristo. Tienen que seguirlo a Él, tienen que caminar con Él, porque Él es el Señor, Él es el Salvador. Básicamente Pablo lo que quiere es cuidar los primeros pasos de cada creyente. Y esto aplica hoy en día. Si tú has recibido a Cristo como Señor, si tú has recibido la enseñanza, y por eso es el énfasis, familia, y esto es importante. No hacemos una oración nada más para apuntar cabezas. Lo que queremos es que la persona pueda entender. Hablamos y exponemos la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio para que la persona pueda entender y pueda entonces tomar una decisión que a final de cuentas no depende solamente de nuestra exposición de la palabra. Es el Espíritu Santo el que tiene que actuar en el corazón de la persona. Pero no nos engañemos, esto no se muestra porque levantaste la mano. Y no está mal que levantes la mano. No está mal que demuestres un deseo, pero muchas veces las personas podemos sentirnos presionadas porque alguien te pregunta o para que te calles y dices, sí, ¿sabes qué? Ora por mí. Yo digo que sí. Pero por eso dice, si lo has recibido como Señor, entonces va a haber una consecuencia, va a haber una evidencia, vas a caminar con Él. Ese es el llamado, lo has recibido como Señor, entonces camina en Él. Y Pablo les acaba de decir en el verso 10 del capítulo 1, dice, para que anden. Pablo está orando por la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese es el proceso. Tú recibes a Jesús como tu Señor, das testimonio de ello, y ahora hay evidencia porque le sigues a Él, porque tu vida ahora tiene un objetivo: vivir para aquel que es tu Señor, para agradarlo, para caminar de una manera que sea digna. Y en la Biblia la palabra caminar o andar tiene esta connotación de vivir, vivir de una manera que agrade a este que es el Señor, que podamos caminar. Así que Pablo lo que les está diciendo es, sigan adelante. Y es muy pertinente esta exhortación para nosotros también el día de hoy. Si tú tienes tiempo asistiendo a la iglesia, la exhortación también es para ti. Si tú tienes años, si tú tienes décadas, la exhortación es para ti. Pablo dice, así como lo recibiste por gracia, por la fe, así sigue caminando con la gracia de Dios por la fe. De hecho, cuando Pablo describe el Evangelio en Romanos capítulo 1, dice que es por fe y para fe. Dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de que así como lo ha recibido, si es tu Señor, ahora tienes que seguirlo a Él y tienes que caminar con Él. La pregunta es ¿cómo? Pablo tiene esta expectativa de que después de esta confesión, los creyentes que tienen a Jesús como Señor vivan y caminen y avancen y crezcan. La pregunta es ¿cómo? Y por eso Pablo, en el versículo 7, usa cuatro metáforas. Dice el verso 7, primero, arraigados, luego dice, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias. Son cuatro metáforas que es difícil si te las imaginas, porque arraigados básicamente toma como idea un árbol que echa raíces. Así de que, salvo que veas, si ya viste El Señor de los Anillos, sabes que un árbol sí puede caminar, aunque tenga raíces, ¿no? Pero dice, tú tienes que estar arraigado. Y luego dice que tienes que estar sobreedificado como un edificio. Esto habla de construcción de un edificio. Y luego dice que seas confirmado, o también se usa fortalecido. La idea es como un documento que ha sido confirmado. Y por último, que reboces, que estés desbordando como un río o una jarra que está llena a tope. Dice, así tienes que caminar. Ahora, vamos a ver cómo en Juan, cuando tú vas a Juan 15, en el versículo 4, si lo pones en la NTV, por favor. Juan 15, 4, tú recuerdas cuando el Señor dice, yo soy la vid, ¿no? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esa es la idea de Pablo. Pablo dice, lo primero que tú tienes que hacer para seguir a Cristo, para una vez que Él es tu Señor, tienes que andar en Él arraigado. Ahora, las mujeres este año estuvieron en Monterrey, fueron al evento de Arraigadas, y me dicen que este era el tema, era Colosenses. Y ciertamente la idea de estar arraigado implica quedarte en un lugar. Es interesante porque la forma en que está escrita es un tiempo perfecto en el pasado. Es decir, tú y yo estamos arraigados porque alguien nos arraigó de una vez para siempre. Ese fue Dios. Solamente Dios puede arraigarnos. Es por su obra que Él nos arraigó en Cristo. De hecho, si tú ves, por ejemplo, ¿recuerdas en Jeremías? Jeremías 17 nos da mucho esta idea. Jeremías 17, en el verso 8, ponlo en la NTV, por favor. Nos habla de este contraste cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Dice, son como, vete a un versículo antes, por favor. Verso 7 dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Si te vas al versículo 5, por favor. Mira lo que dice el contraste. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Ellos son como, verso 6, son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Básicamente lo que está diciendo, hay un contraste, la raíz es importante. Y dice, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahora, esta idea de echar raíces, a veces de manera coloquial, tú quizás lo has escuchado en alguna película o lo hayas leído o lo has escuchado a alguien que dice, ¿sabes qué? Ya quiero echar raíces aquí. ¿Qué significa eso? Quiero quedarme, quiero establecerme, quiero hacer la vida aquí, quiero que este sea mi hogar. Y lo que está diciendo Pablo es esa idea. Tú y yo tenemos que arraigarnos, tú y yo tenemos que echar raíces en esta verdad que tenemos en Cristo. Tú y yo estamos en el lugar de privilegio, dice, por la gracia de Dios. En Romanos 5 es lo que nos dice, estamos en ese lugar de privilegio y aquí nos quedamos. La idea es que tú y yo profundicemos en este lugar que es Cristo. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir. Y cuando tú y yo lo hacemos, cuando tú y yo nos echamos raíces, nos quedamos allí. Y como dice en Juan 15:5, es cuando tú y yo podemos ser fructíferos. ¿Por qué es importante este? Porque muchas veces sucede que los cristianos llegan a la iglesia, reciben la verdad del evangelio, piensan que ser salvos es la meta, y entonces se olvidan del evangelio y se enfocan en aprender y crecer fuera de Cristo, fuera del evangelio. Algunos quieren cosas más elevadas, cosas más profundas que las verdades simples del evangelio. Y muchos terminan escuchando cosas fumadísimas, otros terminan trayendo la filosofía y la forma de pensar del mundo como la base de la doctrina cristiana. Eres salvo, ahora tú tienes que trabajar para ser exitoso. Mira, tienes que capacitarte en comunicación, tienes que capacitarte en la administración. Y esas cosas no son malas por sí mismas, pero no son la meta de la vida cristiana. Estamos buscando en el lugar equivocado. Si hemos pensado que llegamos a Cristo y luego nos movemos para vivir la vida cristiana separados de Él, estamos en un error. Pablo está diciendo, así como lo recibieron como Señor, ahora tienen que caminar en Él, como arraigando, echando raíces en Él, profundizando en su relación con Él. Si tú recuerdas, Salmo 1 es muy similar a lo que leímos en Jeremías. Dice que el hombre que medita en la palabra de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la misma idea. Ahora, es interesante porque la segunda cosa que dice Pablo no solamente es esta idea del árbol, de echar raíces. Dice el verso 7, arraigados y sobre edificados. Ahora, si tú recuerdas, en el capítulo 1 Pablo nos dio esta idea de que fue él el que nos arrancó del reino de las tinieblas y nos trasladó, nos plantó en el reino de su Hijo. De hecho, lo puedes ver en el capítulo 1, en el verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ya que estamos plantados allí, dice en el verso 7, ahora hay que sobreedificar. Y esto nos habla de un proceso de construcción. Es muy interesante porque si tú vas al libro de Efesios, en el capítulo 3, en el verso 17, están estas dos ideas juntas. Verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es la idea? Dios hizo este proceso donde Él nos trasladó y nos plantó como parte de su cuerpo, como parte de su iglesia. Aquí tenemos que echar raíces, aquí tenemos que establecernos, aquí somos de Él, no nos movemos de Él. Pero además hay un proceso de construcción. Nuestra vida está llamada a crecer. Tú y yo estamos llamados a crecer. De hecho, esta misma idea está en 1 Corintios 3, en el verso 9, nos habla acerca de esta obra de construcción y nos dice que sobre este fundamento que es Cristo, no hay otro fundamento, tenemos que construir. Dice en 1 Corintios 3, 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, son el edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, el fundamento es Cristo, y tú y yo somos el edificio. El edificio va creciendo, va siendo edificado. De hecho, la Biblia nos dice que a final de cuentas es Dios el que hace esta obra también. Así como Dios es el que plantó en el pasado, esta es interesante porque las tres siguientes metáforas están en presente. Es decir, Dios sigue edificando y sigue confirmando. Ahorita vamos a dejar al final la última. Pero básicamente la idea es: Dios nos plantó y ahora Él está edificando. Es Él el que nos lleva a crecer. Verso 6 dice: Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La pregunta es si tú estás creciendo. Si al ver tu vida, tú te das cuenta de que en el año pasado, a la fecha, tú estás creciendo, estás avanzando. Y yo sé que lo digo mucho esto, pero tengo que repetirlo. Si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Si tú no estás creciendo, te estás achaparrando. Nadie se queda en el mismo lugar. Es muy interesante porque si tú ves el pasaje de Hebreos en el capítulo 5, el autor de Hebreos reprende a la iglesia y les dice en el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes ya deberían ser maestros, pero ahora tienen necesidad. No dice, pero ustedes se quedaron pues donde iban hace algunos años. No, ustedes ya deberían estar acá, pero ahora tengo que tratarlos como a niños, como inexpertos en la palabra. Porque si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Espiritualmente esa es una realidad. Nadie se queda neutral espiritualmente hablando. Y por eso Pablo les dice: quiero que echen raíz, pero quiero que vayan creciendo como edificio, que vayan siendo edificados, que vayan poniendo esa construcción, que vayan madurando cada vez más, porque el objetivo es que sean como Jesús. De hecho, allí mismo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 19, les dice, fíjate el verso 18, dice: nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, Jesús, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Solamente cuando estás asido a la cabeza, cuando estás arraigado en Cristo, es que tú puedes crecer, es que tú puedes ir edificando. Pero tú y yo tenemos una parte, claro. No es algo que Dios haga contra nuestra voluntad. De hecho, si tú vas al libro de Filipenses, te das cuenta de la exhortación de Pablo a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2. en el verso 12. Si lo pones, por favor, en la NTV, porque aquí hay un punto que muchas veces causa confusión. Verso 12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Espérame tantito con ese pasaje. Quiero que veas bien lo que está diciendo. Esfuércense, muestren el resultado de su salvación. Otra vez, Pablo dice: si no transforma tu vida esa enseñanza, esa filosofía, esas ideas, es inútil. El evangelio tiene poder para cambiar tu vida, para transformar tu vida. Muestra ese resultado de tu salvación como en obediencia a Dios, con profunda reverencia y temor. ¿Por qué? Versos 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él agrada. Ok, en el versículo 12 te lo puse en la NTV porque muchos piensan que cuando lo leen en Reina Valera, piensan, dice, cuiden su salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice, está diciendo que pierdes la salvación. No, no está hablando de eso. Está hablando de esta reverencia para mostrar el resultado en tu vida del evangelio, de que Cristo es tu Señor. Eso es importante. Otra vez, el cristianismo no se trata de hacer un ritual, de hacer una oración solamente. Tiene que ver con este reconocimiento del Señor, que es quien opera un nuevo nacimiento, que nos da esta nueva vida para que tú y yo podamos vivir como estas nuevas criaturas, como parte de la nueva creación, para que tú y yo podamos comportarnos de una manera distinta a la gente que no conoce a Jesús, para que tú y yo podamos vivir mostrando un amor que no es de este mundo, mostrando un perdón que no es de este mundo, teniendo relaciones con el cuerpo, amándolos, amando a nuestro Dios, que son cosas que solamente por la obra de Dios, por este nuevo nacimiento, pueden ser posibles. No están basadas en el esfuerzo o en seguir ciertas disciplinas. Ahora, hay otro riesgo aquí. Cuando Pablo menciona esto, de hecho ahorita que leíamos este pasaje en Colosenses 2:19, hay dos extremos en los que se puede caer en la iglesia. Uno es el de ser completamente libertinos y decir, la gracia me salvó, no tengo que hacer nada, vivo como yo quiero, como me da la gana. Es un extremo erróneo. Y el otro extremo es agregarla. Acá le quitas a la palabra y acá le agregas. Acá dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un buen cristiano, tienes que guardar los días y no comer esto y no hacer esto otro y vestirte de esta manera y pintarte o no pintarte de esta otra y traer el cabello a esta altura. Todas estas cosas. Pablo dice, no, sigan en Cristo. Arráiguense en Cristo, sigan siendo edificados en Él, porque Él está trabajando ese proceso en ustedes. Él está edificando en tu vida y en la mía. Estamos en ese proceso. La tercera metáfora que usa Pablo, si regresas a Colosenses, dice allí en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. También se usa la palabra fortalecidos en la fe. Ahora, aquí es complicado entender o afirmar si se refiere a que somos fortalecidos por la fe, o Pablo hablando a los colosenses, si ellos eran fortalecidos por la fe, o si ellos eran fortalecidos con respecto a su fe. Aparentemente el sentido va más en esta segunda parte, es decir, que ellos puedan estar asidos, que puedan estar confirmados en la fe. Ahora, como quiera que sea, este es un círculo virtuoso. Si tú eres fortalecido en tu fe te va a fortalecer a ti también. Es algo divino. A final de cuentas, yo te dije que la manera en que está escrito implica acciones de Dios. Dios es el que nos está fortaleciendo. Él es el que está haciendo esta obra en nosotros y lo hace a través de su palabra. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, cuando tú y yo pasamos tiempo en su palabra, tú y yo somos fortalecidos. Recuerda lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero si tú vas a segunda de Pedro, tú te das cuenta de la necesidad que tenemos de estar recordando estas cosas para que tú y yo seamos confirmados. En el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. De hecho, ponla por favor en NTV. Más claro, miren. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Si te das cuenta, hay una exhortación, pero a la vez es un cuestionamiento. Dice, puede ser que algunos de ustedes a lo mejor en realidad no han entendido qué es el Evangelio. Pon otra vez en pantalla, por favor. Dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado. No porque hiciste una oración, sino porque Jesús es tu Señor, porque estás arraigado en Él, porque ves que estás siendo edificado en Él, porque estás siendo confirmado a medida que el fruto aparece en tu vida y por estos nuevos deseos que tienes de adorarlo, de bendecirlo, de pasar tiempo en su palabra. Dice, si formas parte de lo que Dios ha llamado y elegido, hagan estas cosas y nunca caerán. Verso siguiente. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 12. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Sabes qué? Tienes que estar confirmado. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, porque el pastor te va a estar repitiendo estas cosas y tú vas a meditar en ellas y vas a revisar tu vida y vas a ver el fruto y vas a saber si eres parte o no eres parte, porque tenemos testimonio del Espíritu Santo y también porque podemos ver lo que el Señor está haciendo en nosotros. Ahora, no quiero decir con esto que si tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, nunca vas a fallar. No estamos hablando de eso. Somos imperfectos y por eso la Biblia habla de que estamos siendo sobreedificados. Estamos en proceso. Pero es evidente que Pablo lo que dice es que la realidad cotidiana tiene que ser consistente con este llamado de este Señor y nuestra vida tiene que ser una vida que busca agradarlo a Él y no agradarse a sí mismo. Así que la tercera metáfora es ser fortalecido, ser confirmado. Y esto lo hacemos por medio de la palabra. Ahora, hemos visto varias veces en las últimas semanas, este pasaje de Pablo, del libro de los Hechos, es la despedida de Pablo en capítulo 20, Hechos 20. Y en Hechos 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, Pablo también les dice en el versículo 32, dice: ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. La palabra de Dios. Esa palabra tiene poder. Así de que esa es la tercera metáfora que usa Pablo. Y la última dice, si regresas a Colosenses en el verso 7, dice, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, qué importante otra vez lo que hablábamos de la palabra, confirmados en la fe, así como han sido enseñados. Y por último dice, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Y sabes, la idea de Pablo aquí es una jarra rebosando de vino o un río saliéndose de su cauce, está rebosando. Y básicamente la idea es que una característica del pueblo de Dios tiene que ser la gratitud. La gratitud tiene que ser un distintivo de alguien que vive como una nueva creación. Tú y yo todos los días sin duda tenemos razones para quejarnos, humanamente hablando. Pero desde la perspectiva divina, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo lo que Él ha hecho en nosotros debieran llevarnos a vivir continuamente en gratitud. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú has sido arraigado, si tú estás siendo sobreedificado, si estás siendo fortalecido o confirmado en la fe, la evidencia también como ciudadano del nuevo mundo, hablando del mundo venidero, es que tu vida tiene que estar marcada por la gratitud a Dios. Una iglesia que aprende a adorar a Dios es una iglesia que está creciendo a la madurez. Ahora, cuando digo adorar, no estoy diciendo solamente con música. Muchas personas tienen la idea en la iglesia de que la adoración es exclusivamente estar escuchando música y cantando. Pero Pablo está yendo mucho más allá, está hablando de tu vida cotidiana. Está diciendo que mientras sigues al Señor, mientras caminas, tu actitud y mi actitud y la actitud de la iglesia de Colosas tiene que ser de personas agradecidas con Él. De personas que continuamente están adorando y dando gracias, respondiendo a la obra de Dios en su vida. Si tú te das cuenta, en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo comienza describiendo así a la iglesia de Colosas. Cuando está orando por ellos, les dice en el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Verso 11, fortalecidos con todo poder. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y tú y yo, todos los días, deberíamos de acercarnos a Dios en arrepentimiento y adoración, acción de gracias. Porque todos los días posiblemente nos quejamos, porque todos los días sin duda ofendemos a Dios en alguna manera, pero todos los días podemos ver su gracia, su misericordia, su favor para con nosotros, y deberíamos de responder dándole gracias a Él. Como creyentes en desarrollo, como creyentes maduros, esta debe ser nuestra actitud. Dice en Colosenses 3, cuando habla de este contraste en la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora en Cristo, dice el verso 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y termina el verso 15, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Tú y yo debemos ser esas jarras o esos ríos donde desborde la gratitud a Dios. Tú y yo, cuando nos reunimos, aunque sea virtualmente, tú y yo debemos, como un cuerpo, dar gloria a nuestro Dios, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo, aquel que nos llama a que vivamos, a que le sigamos, a que andemos de una manera digna de ese llamado que Él nos ha hecho. Y esto es básicamente que tú y yo mostremos gratitud para con Él, aún en medio de situaciones que no son favorables, como las que quizá tú y yo podamos decir que estamos el día de hoy. Tú y yo debemos ser agradecidos. Y Pablo a los colosenses les acaba de dar múltiples razones para agradecer a Dios. Y tú y yo tenemos múltiples razones también, seguramente, para dar gracias a Dios, para ser agradecidos. Pablo con esto les está dando el antídoto. Si tú te fijas, brincando el versículo 7, lo que sigue es: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tengan cuidado, porque ese es el peligro. Es el mismo peligro que en el versículo 4 advirtió, que nadie los engañe con palabras persuasivas, que nadie los engañe con choros mareadores, que nadie los engañe con palabras que suenan impresionantes, con revelaciones nuevas, con doctrinas estrafalarias, porque en Cristo están los tesoros de sabiduría y de conocimiento, porque ustedes están completos en Él. Así de que si vas a caminar esta carrera, que es un maratón y no un sprint, si vas a caminarlo, necesitas caminarlo, como dice el autor de Hebreos en capítulo 12, con los ojos puestos en Cristo. Y tenemos que correr esta carrera con paciencia. Lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Así que tú y yo tenemos que caminar y avanzar y seguir adelante. Y ese es el llamado de Pablo. Ese es el antídoto para no desviarte. Ese es el antídoto para que no retrocedas. Ese es el antídoto para que no seas engañado. Sigue caminando en Él. Sigue dando gracias a Dios. Y sobre todo, muestra este corazón agradecido. Adora al Señor. ¿Se acuerdan el Salmo 73? Salmo 73 lo estuvimos repasando varias ocasiones. Salmo 73 habla de este salmista Asaf, que se desvió porque estaba viendo a los insensatos, a los malvados, perdió el rumbo, pero dice que cuando fue a la presencia del Señor, te voy a pedir que lo pongas Salmo 73 en la NTV, por favor, cuando él regresa a la presencia de Dios, se dio cuenta de su torpeza, dice el verso 22, Salmo 73, verso 22, en la NTV, por favor. Dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Mira el verso 23. Sin embargo, todavía te pertenezco, soy tuyo. Me tomas de la mano derecha, verso 24. Me guías con tu consejo, es tu palabra. Me conduces a un destino glorioso, verso 25. Acción de gracias, adoración. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, verso 26. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Estoy arraigado, estoy sobreedificado en Él, estoy fortalecido. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Verso 28 y terminamos. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Gratitud, familia. Acción de gracias, adoración. Esa es la única respuesta razonable a un Dios que ha hecho todas estas cosas por ti y por mí. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú nos examinas, tú nos desafías, tú nos instruyes, tú nos corriges. Señor, a través de ella nos fortaleces en la fe y podemos profundizar en este conocimiento de ti, de tu persona, de tu carácter, de tu obra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el Maestro, Él es quien nos instruye, el que nos enseña. Señor, llévanos a valorar todo lo que tú ya hiciste por nosotros, a darte gracias por todo lo que tú ya hiciste en el pasado, ir por lo que tú sigues haciendo en el presente, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Que podamos ser agradecidos y respondamos en adoración. Que podamos decir como el salmista: te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Que podamos decir: Señor, te he hecho mi refugio, tú eres mi Dios. Que podamos darte la gloria y la honra todos los días, conforme a ese llamado que tú nos has hecho. No solamente por lo que hiciste, por lo que estás haciendo, sino también porque estamos seguros de lo que tú vas a hacer en el futuro. Creemos que tú eres fiel para cumplir cada palabra. Y como dice en Romanos 5, mientras llega ese día, esperamos con confianza y alegría esa gloria futura, porque estamos ciertos de que tú eres fiel. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús.